poder de la resurrección de Dios. Yo quiero experimentar lo que Jesucristo experimentó a través de la resurrección. Lo que tiende a suceder es que usted y yo muchas veces vemos la resurrección. Escuche bien, usted y yo muchas veces vemos la resurrección. Ponga atención, usted y yo muchas veces vemos la resurrección como un evento. ¡Qué bonito! Resucitó Cristo. Pero sin embargo, Pablo nos da un enfoque muy distinto. Pablo dice, no es solamente tremendo que resucitó, sino que yo quiero experimentar, identificarme con Él en el poder que resucitó a Jesús. Filipenses 3 dice así, si lo ponemos acá, Filipenses 3, versículo 10, me dice lo siguiente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, en su muerte. Pablo dice, yo quiero ser semejante a Cristo en todas estas áreas. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos dice, hay dos experiencias de la resurrección que yo quiero experimentar. Número uno, el poder de ella. Número dos, el hecho de que en algún momento la palabra nos dice que cuando usted y yo, aunque vamos a fallecer físicamente, vamos a tener una experiencia de resurrección cuando Cristo regrese. Eso nos enseña la palabra de Dios y eso nos da esperanza de vida. Y usted y yo tenemos que tener eso firme en nuestro corazón y en nuestra vida. Miren, hermanos, muy importante. Dos cosas que vimos la semana pasada. Número uno es que el poder de la resurrección me ayuda a vencer el pecado en mi vida. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para vencer las cosas en nuestra vida que no están bien con Dios. No es, usted puede tener fuerza de voluntad. Hay gente que tienen una fuerza de voluntad increíble, que son muy disciplinadas. De hecho, la fuerza de voluntad humana es súper poderosa. Escuché un predicador decir esto y me ministró mucho. Usted sabe, hay veces que la abuelita dice, bueno, ya llaman a los primos, a todo el mundo. La abuelita dice, hasta aquí llego, ya me estoy muriendo. Tráigame a mi hija menor o a mi hijo menor, ¿verdad? Y aunque usted sabe que se va a morir en cualquier momento, se queda viva hasta el momento en que ve a ese muchacho. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado. Y eso es la voluntad humana, el deseo de tener algo. Imagínate si tú combinas una voluntad humana con el poder que experimentó Cristo en la resurrección. Eres una fuerza indetenible. Y Dios está deseando que nosotros combinemos ese deseo, esa voluntad humana, con la experiencia que Cristo trajo, con la experiencia que Cristo tuvo en el poder de la resurrección. Si no, usted y yo vamos a vivir vidas cristianas, escúchelo bien, mediocres. Vidas cristianas, escúchelo bien, diminuta. Y eso no es lo que Dios desea para usted y para mí. No es así. Dios no desea solamente que vivamos un sistema religioso, que vivamos una experiencia lejos del poder de Dios. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para poder avanzar en eso. Dios no desea que usted sea, ni pretende que usted va a ser perfecto mañana. Me convierto hoy, fumaba ayer y hoy no fumo. Tal vez el poder de Dios pueda hacer eso. Tal vez no, yo estoy seguro que lo puede hacer. Pero ¿qué tal si no le toca a usted? Muchas veces lo que hacemos es que miramos a la persona, oh, pero ese oró ayer en la iglesia y hoy está fumando. Todavía no ha tenido una experiencia transformada del poder de Dios. No significa que no sea cristiano. Tal vez media iglesia se va después que yo diga eso. O arranca a fumar, no haga eso tampoco, ¿ok? Lo que le estoy diciendo es que el proceso de la vida cristiana es eso, un proceso. Y necesitamos el poder de Dios para llegar a una transformación en nuestra vida. No estoy excusando el pecado. No lo piense en su cabeza, ni Dios tampoco. No estoy excusando el pecado. Lo que estoy diciendo es que la gente se da por vencido muy rápido en su caminar cristiano porque pretende ser perfecto antes del momento de Dios operar en su vida. Y usted tiene que permitir que el poder de la resurrección traiga una transformación en su vida y despierte cosas en su vida que Dios necesita de parte suya. ¿Está conmigo todavía? La segunda cosa que hace el poder de la resurrección en mí es que el poder de la resurrección me da esperanza de vida. Y usted y yo necesitamos esa esperanza en nosotros. Mire, cuando nosotros perdemos la esperanza de algo, entonces dejamos de operar y de ponerle energía y de ponerle vida a esas cosas en nosotros. La esperanza es tan importante en cada uno. La esperanza de vida, la esperanza de salud, la esperanza de amor. Cada persona funciona con la esperanza en su vida. Y si usted pierde la esperanza de algo, inmediatamente su nivel de vida comienza a disminuir. O tiene que poner la esperanza en otra cosa para avanzar. Y Dios desea que tengamos esa esperanza operando en nosotros. Hay cosas en nuestra vida, escuche bien, que deben morir. Hay cosas que deben morir en nuestra vida. No estoy hablando físicamente, estoy hablando cosas que son malos hábitos. ¿Usted conoce cuáles son? Malos hábitos. Deben morir. Cosas que no nos permiten avanzar en Dios. Hay cosas que ya están muertas en nuestra vida que no deben resucitar. Pero hay otras en usted que sí deben resucitar. Hay cosas en su vida y en mi vida que Dios tiene que despertar una vez más. Escuche bien, cuando hablamos acerca de muerte, en este mensaje describimos que la muerte era pérdida total. Dígalo conmigo, pérdida, una vez más, pérdida total. Cuando usted oye la palabra muerte, estamos hablando de pérdida total. Cuando hay una muerte, hay una pérdida completa de lo que usted pudo haber hecho, ya sea utilizar algo, ya sea hacer algo, hay una pérdida total. Puede ser su empleo, su matrimonio, su casa, cualquier cosa en su vida, su salud. Usted dice, Dios, yo he tenido una pérdida total de lo que antes operaba en mi vida. Y necesitamos el poder de la resurrección. Pablo dice, yo quiero experimentar ese poder para poder tener una experiencia transformadora en nuestra vida. Si no experimentamos ese poder transformador, que Dios resucite algo en mi vida, entonces no va a tener todo lo que Dios quiere para mí. Para resucitar lo perdido, de eso yo quiero hablar, para resucitar lo perdido, hay tres elementos que yo vi en la palabra de Dios en diferentes resurrecciones. ¿Cuántos elementos? Tres elementos que yo vi que son muy importantes para usted y yo resucitar algo en nuestra vida. Tres elementos importantes. Yo no sé lo que está muerto en su vida, pero usted tiene que poner lo que yo le voy a decir en práctica. Importantísimo. Número uno, ¿está listo? Gracias, mami. Mi mamacita siempre apoyando a su hijo. ¿Está listo? Ok. Número uno, usted debe clamar a Dios. Usted debe clamar a Dios. Se dice, bueno, eso suena lógico, ¿verdad? Pero estamos hablando de un clamor a Dios que usted sabe que usted le está dejando saber a Dios lo que usted necesita. Hay una historia en la palabra de Dios que se llama la historia o la parábola, que es una historia con un significado espiritual del juez injusto. Jesús dice, hay un juez injusto que es malísimo, no cree en nadie, no quiere saber de nadie, y es el juez. Y hay una señora viuda que necesita que el juez la ayude con alguien. Yo voy a parafrasear la historia, es decir, contarla más o menos que haga sentido. Digamos que la viuda tiene una tierra y la va a perder y va donde el juez, juez, yo necesito mi tierrita y mi casita y me la quieren quitar. El juez, saquen a esa señora acá, no quiero saber de nada. Llega el martes, la señora vuelve donde el juez y le dice, juez, yo vine ayer. El juez, sí, ya yo lo sé que usted vino ayer, pero usted no me dijo nada. Yo necesito que usted me devuelva mi tierrita y mi casita. El juez, no, señora, el guardia, saque a esa señora de acá. La señora, antes de que abran las puertas el miércoles, está ahí parada en el tribunal. Y vuelve el hombre, abre la puerta y entra la señora. Juez, yo necesito que usted me resuelva lo de mi tierrita y de mi casita. Esa noche el juez se va a la casa y cuando se va a acostar no puede dormir. Se pone de un lado, se pone del otro, para nada. Y dice la palabra de Dios, escuche bien, que Jesús dijo, que el juez dijo, mejor voy y le resuelvo el problema a esa señora porque si no, no me va a dejar tranquilo. El juez dijo, esa señora me tiene tan vuelto loco pidiéndome la misma cosa que para yo no despertarme de aquí, salir de mi casa, molestar a mis hijos y a mi mujer, mejor le devuelvo su tierra y su casita y ahí avanzamos. Y luego Jesús dice algo interesante, está listo, Jesús dice, siendo un juez injusto, le resolvió el problema a esa señora, ¿qué tal más un Dios bueno que está de su parte? Bien, usted y yo muchas veces no vemos que Dios es un Dios bueno para con nosotros. Y necesitamos tener esa esperanza en nuestro corazón diciendo, Dios es un Dios bueno, Dios sí puede escuchar mi situación, aunque haya una pérdida total en mi vida. Yo no sé qué tú has perdido en tu vida, pero para resucitar algo que tú tienes en tu vida, un sueño en tu corazón, tú necesitas clamar a Dios. Hay veces que necesitamos despertar en nuestro corazón lo que Dios ya puso en nosotros. Hace unos años atrás, de hecho, 7 años exactamente atrás, mi esposa y yo salimos de Las Vegas, nos mudamos a California y yo no quería saber de ministerio. No dije que no quería saber de Dios. Todavía yo iba a la iglesia, participaba en la iglesia, pero yo nunca, 7 años atrás, me vi en este lugar. Tuvimos una experiencia un poco complicada con una iglesia en Las Vegas y no queríamos saber nada. Dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó eso, me olvidé del ministerio. Una vez más, no me olvidé de Dios. Pero no quería hacer esto ya más. Sigo trabajando, sigo viviendo, voy a la iglesia, pongo mi diezmito, ¿verdad? coopero con la iglesia, voluntario donde pueda, pero en esto no voy a estar. Y yo recuerdo cuando Dios una vez más comenzó a resucitar en mi corazón el deseo que Él quería que yo tuviese por el área del ministerio. Y déjeme decirle, yo tal vez no clamaba mucho, yo sé que mi esposa oraba por mí, porque yo estaba muy en contra y muy lejos de hacer esto. Pero usted y yo a veces tenemos sueños en nuestros corazones que Dios ha puesto. Tal vez ha sido un negocio que usted dijo, yo sé que ese negocio es de Dios, aunque no funcione en aquel entonces. ¿Qué tal si Dios lo revive una vez más en su vida? Tal vez usted dice, bueno, aquella relación no funcionó, pero yo sé que Dios ha puesto una relación saludable en mi vida. ¿Qué tal si Dios revive ese sueño en su vida? Usted dice, tal vez mi matrimonio hasta aquí llega, pero que tal vez si Dios renueva su amor por su esposo una vez más. Pero usted y yo tenemos que clamar a Dios para que Dios escuche lo que está en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Eso es importante. Mire cómo lo dice David en 2 de Samuel. Yo se lo voy a leer. La versión moderna dice así. Clamé al Señor, 2 de Samuel 22. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me arrasó con inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Mire, David está describiendo una situación, como diríamos en otras palabras, tétrica. Es decir, una situación bien fea, bien complicada. La muerte le rodea, sus enemigos están detrás de él. La cosa está bien difícil y David dice, ahí estoy yo en una presión incomprensible. Y usted sabe cómo se siente eso, cuando hay una presión incomprensible. Versículo 7 dice así. Pero, me encanta esa palabra en la Biblia, una frase de transición, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Cuando la cosa estaba difícil, cuando la cosa estaba complicada, ¿qué hizo David? No se quedó callado, ¿verdad? Sí comunicó con Dios. No dice, en mi angustia llamé al primo. Lea su Biblia. Dice, mi angustia, clame al Señor. Enfóquese en Dios. Clame a Dios. Me encanta el final de ese versículo. Dice, Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó ¿a dónde? Hay mucha gente que piensa, Dios tiene el oído sordo. Dios está sordo, yo sé que sí. Él no sabe, es que no habla español bien, Dios. Entonces, debo hablar en otro idioma. Dios no está sordo. David dijo, yo le clamé y hasta allá llegó mi oración. Y yo le estoy diciendo a usted que Dios tiene un deseo de escuchar también su oración. De escuchar en su angustia, en su dolor, Dios no está cerrando sus oídos. Dios está diciendo, déjame saber lo que pasa y yo voy a estar en medio tuyo. Amén. Importantísimo eso. Me encanta Salmos 34, 17. Se lo leo a usted. Si toma apunte, lo puede apuntar. Salmos 34, 17 dice, claman los justos. ¿Quiénes claman? Justo, usted y yo. Y Jehová oye y los libra de algunas de sus angustias. Wow, qué Dios. Ah, perdón. De todas sus angustias. No dice algunas, no dice unas cuantas, no dice las que son más fáciles porque las que son difíciles. Bueno, imagínate. Se me complica la cosa. De todas sus angustias, de todas sus angustias, de todas sus angustias. Cuando clamamos a Dios, cuando ponemos las cosas en las manos de Dios. Para resucitar algo en nuestra vida, usted tiene que comenzar a clamar a Dios. Y decir, Dios, esa es mi situación, eso es lo que está triste en mi vida, ese deseo ha muerto en mi vida, pero yo necesito tenerlo una vez más operando en mi ser. Operando en mi ser. Usted y yo necesitamos eso porque si perdemos la esperanza, ¿sabes qué? En ese momento comienza a morir nuestro deseo de hacer las cosas en Dios. Reviva la esperanza en su vida, clamando a Dios, poniendo las cosas en las manos de Dios. Importantísimo. Punto número 2 para revivir algo en su vida. Número 1, clama a Dios. Número 2 es que ten fe. Ten fe. Y hemos oído esa expresión muchas veces. Hay que tener fe, fe para acá, fe para allá. Pero es importante porque la fe es la economía del cielo. La fe es lo que mueve a Dios. Y usted y yo necesitamos tener eso. Qué interesante. Cuando estaba preparando el estudio, yo sentí, Dios me habló, ¿sabes qué? Estudia todas las resurrecciones que lista la palabra de Dios. Y en todas las resurrecciones, excepto en una, vemos todos estos elementos. Alguien clamó a Dios, vino la fe en operación, pero la fe se movió o se manifestó de diferentes formas. Y yo quiero enfocarme en dos formas que la fe se manifiesta. ¿Está listo? La fe se manifiesta sin temor. Sin temor. Temor, usted tiene que saberlo de esa forma, o miedo. Si es un miedo paralizante, usted no puede operar. Hay temor. Muchas veces tenemos un temor de tomar una decisión difícil, de hacer algo. Eso es importante. Eso está en nuestro ser. Pero cuando el temor te paraliza y no puedes hacer algo, Dios no desea eso. Porque Dios desea que usted y yo seamos gente de acción en Él. ¿Está conmigo? Importante tener eso en nuestra mente. Mire, como lo contaba en el servicio pasado, mi esposa y yo hace un año atrás tuvimos una situación económica con una propiedad que teníamos y, bueno, ni modo, el hombre de los impuestos nos dijo, hey, para el año de los el 2012, para el año de los impuestos, ustedes van a tener que pagar alrededor de $7,000 de impuestos. Bueno, ni modo, yo no tengo $7,000, así que, ¿verdad? Pero imagínense, eso me lo dicen, ¿verdad?, que estamos en 2012, me lo dicen en febrero del 2011, y me paso el año, ¿verdad?, calculando los $7,000. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Y los 7,000, cada dos meses los 7,000 me recordaba ahí de repente, ¿verdad? Pero le pedíamos a Dios, Dios, ayúdanos en eso, y haz aquello, lo otro, ¿verdad? Uno tiene muchas veces que enfocarse en eso. Usted tal vez, al igual que yo, tiene una mujer de fe, o tal vez un hombre de fe en su vida. Yo tengo una mujer de fe, ¿verdad? Yo voy y le cuento, ¿sabes qué? Tenemos que pagar esto, esto y aquello. Y mi esposa, ¿verdad?, siempre me dice, no, pero hay que tener fe. Yo, no, qué fe, ni fe. Yo quiero que te sientas amarga igual que yo, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Acompáñame en la amargura, ¿no? Buscando compañero. Y la señora, para nada. Ya, bueno, ni modo, me amargo yo solito aquí con los $7,000. La cuestión es que pasa el tiempo, seguimos orando, pidiendo a Dios. Y este año, cuando vamos a hacer los impuestos, ¿verdad?, vamos, llevamos todos los papeles. Yo estaba listo para ya hablar con el hombre, a ver qué íbamos a decirle al IRS, a la compañía de impuestos. Y estamos ahí calculando. El hombre me llama, ¿sabes qué? Sí, vas a tener que pagar. Yo, bueno, sí, ya yo lo sabía. Pero cuando me dijo la cantidad, me sorprendió. Terminamos pagando menos de $1,000. Menos de $1,000. De hecho, mañana vamos a ir a pagar. Y sí, gracias a Dios. Tengo el carro de venta si alguien quiere. No, no. Pero muchos de nosotros necesitamos eso en nuestro corazón. Tenemos que conectar con la fe en nuestra vida, aunque la situación sea difícil. Pero yo clamé a Dios en febrero del año pasado y no me resolvió el problema. Clamé en junio y no se resolvió el problema. Clamé en septiembre y no se resolvió el problema. Pasó diciembre y todavía debo los 7,000. No fue hasta la semana pasada que yo supe que no iba a tener que pagar $7,000. ¿Está conmigo? Pero teníamos que mantenernos en Dios. Gloria a Dios. Él se lo merece. Qué bueno es Dios. Dos historias muy interesantes acerca de tener fe en Dios. Número uno es la historia de Jairo. Jairo era un hombre, un principal de la sinagoga, un principal de los tiempos de Jesús. Está en Lucas capítulo 8, usted lo puede buscar. Este hombre, escuche bien, tiene una niña. La niña tiene 12 años de edad y está bien enferma de muerte, casi de muerte. Jairo va a buscar a Jesús porque se entera que Jesús está en su pueblo. ¿Y quién no va a buscar eso? Porque necesitamos la respuesta a nuestro problema. Es decir, clama a Dios, punto número uno. Jairo, pues yo voy a hablar con Dios. Va camino a Jesús, se encuentra con Jesús y le dice, hey maestro, mi hija está enferma, a punto de morir, acompáñame a la casa. Claro que sí, vamos. Pues Jesús arranca a caminar y de repente viene una señora, dice la palabra de Dios, que había estado enferma por 12 años con un flujo de sangre. Y dice que la señora vino y tocó el manto de Jesús y fue sana. Y Jesús dice, alguien me tocó y poder salió de mí. Jesús se da vuelta y encuentra a la señora ahí. Comienzan a hablar. Y Jairo por el otro lado, ya, vámonos. Vamos camino a mi casa. Imagínese, usted sabe que Jesús tiene que llegar a su casa inmediatamente para sanar a su hija o se le va a morir mientras que Jesús se detiene a hablar con una señora. A usted le ha pasado eso, ¿verdad? Que usted va como por un favor y otro se le mete adelante en la fila y comienza a hablar. Y a él le resuelven el problema y a usted no. Esto pone agrio a cualquier persona, por más espiritual que sea. Ese es el caso de Jairo. Jairo está ahí, la señora se cortó en la línea. Tú ibas camino a mi casa a sanar a mi hija. Algo sucede. Versículo 49 de Lucas 8 dice, y estaban hablando aún, es decir, Jesús y Jairo estaban en conversación cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga hablando de Jairo a decirle, tu hija ha muerto. Esas son palabras que nadie quiere escuchar. Nadie. Nadie quiere escuchar eso. Jairo acaba de escuchar lo que exactamente él no deseaba. Se fue a tiempo a buscar a Jesús. Fue y se encontró con Jesús. Le explicó su problema. Jesús dijo que le iba a ayudar. Sin embargo, aunque todo sucedió como uno pensaba que iba a suceder, de repente tiene un resultado contrario. Eso es una cosa bien difícil. Usted le dice, así le va a pasar, no se preocupe, le vamos a ayudar con eso, eso y aquello. Pero lo que tú deseabas tiene una pérdida, ¿qué? Una pérdida total. Porque aunque tú pensabas hacerlo de una forma, no resultó ser de esa forma. Y eso es difícil. Jairo tiene una pérdida total. Pero Jesús, pero un hombre le dice, hey Jairo, ¿sabes qué? Tu hija está muerta, léalo conmigo. No molestes más al maestro. La gente que no ha perdido nada, no entiende. No molestes tanto. Ya ese está orando de eso. Ya eso se perdió. ¿Para qué sigues orando? No pidas esto, no hagas aquello. No molestes. No molestes. No sigas insistiendo. ¿Para qué molestar? Así estaba yo un poquito. ¿Para qué voy a insistir? Ya el gobierno me dijo que eran tantos, así que eso es lo que voy a pagar. No molestes. Sin embargo, Jesús hace eso, algo tan increíble. Próximo versículo, versículo 50, dice, ¿y oyéndolo quién? Acabamos de leer que David clamó y Jesús le oyó. Y Dios oyó. Dios no es un Dios sordo. Y Jesús oyó y le respondió, no temas, cree solamente. ¿Y qué? Y será salvo. La palabra salvación en la Biblia, en el griego original, cuando se escribió, significa no solamente salvación espiritual, significa salud, significa progreso, significa muchas otras cosas. Así que Jesús, cuando dice salva, no solamente está hablando de una condición espiritual, sino física. Está diciendo va a ser sana, va a ser restaurada, pero le dice algo tan poderoso: no temas, no tengas temor. A veces tenemos un temor paralizante. Cuando a mí me dijeron la cantidad que yo tenía que pagar, ¿qué usted cree que yo sentí? Temor. Aunque yo sea el pastor, yo no dije, gloria a Dios, ni modo, Dios va a hacer algo. Debí decirlo. Pero en ese momento como que no fue lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Le estoy siendo honesto con usted. Yo no soy súper espiritual, ¿ok? Mi esposa sí es amiguita del Espíritu Santo, pero yo y jugando. Usted y yo cuando recibimos noticias así, afecta nuestra vida de una manera real. No le estoy pidiendo a usted que sea súper espiritual. Ahora, todos necesitamos llegar a ese momento. Cuando nos diga una noticia mala, decimos, Dios tiene una solución. Dios tiene la respuesta. Eso es lo que Dios desea, que nosotros maduremos hasta esa etapa. Amén, hermano. Pero Dios no me echó de la iglesia porque yo no dije gloria a Dios en ese entonces. Dios desea que yo crezca y tenga fe sin temor en mi corazón. Y si usted lee la historia, Jesús va y la niña vuelve a revivir. Pero le dijo, no temas. Cuando tú oyes una noticia terrible que te presiona tu vida, no tengas temor. Amén. Sigue avanzando. La segunda cosa que hacemos y debemos tener fe, la segunda, ¿está lista? No desperdicies tu fe. Muchas veces nosotros desperdiciamos nuestra fe. Hablamos con la persona equivocada. Hablamos con la persona equivocada. Yo sé que si yo voy a hablar con mi esposa, ella me va a hablar de fe. Yo tengo amigos que si yo le llamo, ¿sabes qué son esos? Me van a decir una palabra. Pero hay otros de nosotros que tal vez vamos a hablar con alguien y nos terminan sacando el poquito de fe que nos queda. ¿Es así o no es así? Ay, yo, a mi primo le pasó tan bien y se le perdió todo. Pues, ¿para qué me cuenta, verdad? Hay una historia, la mujer se llama la mujer tsunamita, segunda de Reyes. Y esa mujer es increíble. Esa mujer, escuche bien, es un hombre rico. Ella está casada con ella y su esposo tienen bastante plata. Y ella le dice a su esposo, ¿sabes qué, viejito? Vamos a coger un poquito de plata y vamos a construir un apartamento al varón de Dios, al profeta Eliseo. Siempre viene aquí al pueblo para que no se quede ahí en el templo, que se quede con nosotros. Pues el hombre dice, está bien. Le construyen un apartamento a Eliseo, su camita, le ponen una lámpara. Cada vez que el hombre viene le hacen sus tortillas con frijoles. Lo tienen bien atendido al hombre, ¿ok? Porque era el varón de Dios. Un día él le pregunta a la señora, oye, usted ha sido tan buena conmigo, ¿qué puedo hacer yo por usted? Y la señora dice, nada, yo tengo todo lo que necesito. Mire qué bien, muy confiada. Pero el siervo de Eliseo le dice, hey, ¿sabes qué, varón de Dios? La señora no tiene hijos. Y el varón de Dios dice, eso es fácil. El año que viene, en esta fecha, vas a tener un hijo. Mire qué fácil es la cosa, ¿verdad? Pero ella dice algo que ella dice, no juegues conmigo de esa forma. ¿Por qué? Las mujeres tal vez saben eso. Porque cuando tú tienes esperanza de algo en tu ser y no sucede, te destruye internamente. Ella le dijo, no me des la esperanza de tener algo en mi vida que no voy a poder tener. No me des la esperanza. Y él le dice, no, ten fe. El año que viene, un hijo. Y así sucede. Al año siguiente, la señora tiene su hijo. Pasan varios años, si no me equivoco, el muchacho era un adolescente, dice la palabra de Dios, trabajando con su papá en la granja. Le da un dolor de cabeza y de que lo llevan de la granja hasta la casa, el muchacho muere. Imagínese usted, era la esperanza que tú tenías, era el sueño, era el negocio que tú deseabas, el matrimonio que tú pensabas, el trabajo que tú pensabas que era tremendo, y aunque funcionó como te dijeron al principio, ahora la cosa termina y no va como tú piensas. No estamos hablando solamente de alguien morir físicamente, estamos hablando de un sueño interior de tu vida que tú sabías que Dios lo había puesto, pero ahora no está funcionando como Dios te dijo que iba a funcionar. Muy complicado. La señora hace algo increíble y dice, ¿sabes qué? Le dice al marido, necesito un burro con comida y un siervo tuyo. ¿Ok? El hombre lo prepara, pero le dice el marido a ella, ¿para qué vas a ir a molestar al profeta de Dios? Al igual que en la historia interior, no molestes, ¿para qué? El hombre no sabía que el muchacho estaba muerto todavía, por lo menos la historia no lo dice. ¿Para qué vas a molestar? Moleste a cualquier persona, busque cualquier respuesta con tal de encontrar lo que Dios tiene para usted. ¿Está conmigo? No desperdicie tu fe. Mira lo que hace la señora, arranca. Cuando la señora arranca, dice la palabra de Dios que de lejos la vio Eliseo y envió a su siervo. Dice así, Segunda de Reyes, y partió pues y vino al varón de Dios en el monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, a Giesi, he aquí la tsunamita, la señora. Versículo 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Pero fíjese la respuesta. Y ella dijo, ¿el qué? Sí. Oh, dígalo con ánimo. ¿Qué dijo ella? Sí. No, la señora está loca. El hijo muerto y el marido con el muchacho muerto en la casa. ¿Cómo va todo? Estamos bien. ¿Usted está entendiendo la historia? Ella no desperdició su fe. ¿Usted sabe por qué? Porque el siervo no le podía resolver su problema. Solamente el varón de Dios. No desperdicie su fe con gente que no lo va a dirigir a tener una fe en Dios. Un encuentro con Dios. No la desperdicie. No la desperdicie hablando con gente que no lo va a animar a usted a tener un encuentro y un crecimiento en Dios. No la desperdicie. En ese día yo le animo que el poquito de fe que usted tiene, Jesús dice que solamente con ser tan pequeña como un granito de ¿quién? Oh, con un granito de mostaza, con eso es suficiente para avanzar en Dios. Pues no la desperdicie hablando con gente que no le va a agregar a su vida. No le va a agregar, sino recibe en Dios y haga crecer. Número uno, clame a Dios. Número dos, tenga fe. Termino con esta historia. Número tres, dale la gloria a Dios. Para resucitar algo en tu vida, tú tienes que darle la gloria a Dios. Lo que tiene a suceder es que Dios viene, resuelve algo por nosotros, hace algo maravilloso y nosotros nos quedamos calladitos. O si no, Dios hace algo tremendo y jamás regresamos a la iglesia. Yo lo veo mucho eso. Como pastor, en los años que tengo y antes de ser pastor, la gente viene clamando, Dios, pastor, mire, ore por mí, y tengo ese problema, y esto, y eso. Y la gente insiste, y gloria a Dios, está clamando, Dios tiene fe, se resuelve el problema. Y fulano, no sé, se le resolvió su problema y ya no necesita de Dios. Hasta que venga el próximo problema, porque somos humanos y ahí viene el próximo. Se resuelve uno hoy y mañana ahí esperándote está el otro. Porque esa es la vida. Sin embargo, cuando usted y yo tenemos fe y consistencia en Dios, oh, algo tremendo sucede en nosotros. Pero usted y yo tenemos que darle ¿la quién? La gloria a Dios. Escuche esta frase, Dios no existe para mí, sino que yo existo para Dios. Voy a repetirlo una vez más. Dios no existe para mí, sino que yo existo para Dios. Cuando pensamos que Dios de los cielos está ahí para resolverme toda situación, todo mi problema, y no para que yo le dé la gloria a Dios, estoy perdiendo algo. Dios existe realmente. Yo existo para Dios. Yo existo para traer gloria a Dios. Yo existo para representar a Dios en la tierra, en mi familia, en cualquier lugar donde esté. Lleve eso con usted. Termino con esta historia que fue la última resurrección que leí en Lucas capítulo 7. Una historia muy interesante porque en esa historia nadie clamó a Dios. Pero Jesús hizo algo tan interesante. En Lucas capítulo 7, Jesús viene saliendo de un pueblo, digamos de un tiempo de campaña. Mucha gente le está persiguiendo. Viene con él porque Jesús hacía milagros. Cuando van caminando, se encuentra con un proceso fúnebre. Aquí en este país, y en nuestros países, utilizamos un carro fúnebre y también utilizamos carros. Nadie va caminando. En aquel entonces ponían el cuerpo en una carreta y la gente caminaba. ¿Okay? Así que Jesús se encuentra con esa procesión. Y dice que la señora era viuda y el que había muerto era su único hijo. ¿Por qué eso es importante? Escúchelo bien. Porque en los tiempos de la palabra de Dios, una persona, una mujer que no tenía hombre en su familia, era una mujer despreciada en la sociedad o perdida. La señora ni tenía marido que la cuide y ahora el único varón, que era su hijo, muere. ¿Usted sabe para dónde iba esa señora? Para la calle. Porque en los tiempos de la palabra de Dios, una mujer no podía ser dueña de tierra, dueña de casa, al menos que el hombre se lo diera directamente en la sociedad de la palabra de Dios. Y era una complicación. Sin embargo, dice la palabra de Dios, está listo, que Jesús tuvo compasión de ella y se acercó a donde estaba el ataúd. Mire, esa historia me enseñó algo tan interesante. Tal vez usted está en una situación donde usted dice, pastor, yo ni siquiera tengo la suficiente fe para pedirle a Dios que me ayude. Sin embargo, Dios tiene compasión de usted para ayudarlo. Y usted tiene que saber eso en ese día, antes de usted salir de esa puerta. Que aunque usted se sienta, yo ni siquiera puedo pedirle a Dios porque siento que no me va a escuchar. Yo le estoy diciendo a usted que Dios es un Dios de compasión. Porque esa historia me muestra a mí como ejemplo que aunque esa señora no le pidió a Jesús nada, dice la historia que Jesús se conmovió al verla a ella. Y toca el féretro y su muchacho resucita. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está devolviendo a ella esperanza de vida. Porque esa señora no tenía ninguna esperanza después de eso. Termina la historia con esto. Versículo 16. Y gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. La noticia de Jesús, la noticia de que Jesús hizo algo tremendo por su vida, fue escuchada en todas partes. Usted y yo tenemos que tener ese énfasis en nuestra vida. Tres cosas, si usted desea ver algo en su vida, ¿está listo? Clame a Dios, tenga fe y cuando lo reciba, dele gloria a Dios. Porque hasta que eso no se manifieste en su vida, no pasa al Señor que se lo merece. Cuando eso se manifieste en su vida, usted va a comenzar a ver algo tremendo de Dios en usted. Yo no le digo eso por decirle un mensaje, se lo digo por experiencia. Pero aún si tú estás en la condición, lo dice pastor, ni siquiera tengo fuerza para clamar, pide a Dios su compasión. Porque Él puede hacer algo tremendo por tu vida. En este día yo quiero que cuando tú salgas de aquí, sepas que Dios tiene el poder de resucitar algo nuevo en ti y no puedes dejarlo morir. Amén. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor que Él se lo merece. Qué bueno es Dios. Amén.